Resulta fascinante descubrir que el texto sobre el sufrimiento más famoso de toda la historia humana, bueno, resulta que en realidad no trata sobre el sufrimiento.
Ya, es increíble.
Es que hoy tenemos sobre la mesa unas notas deslumbrantes, de verdad, del doctor John Walton, específicamente su sexta sesión sobre el libro de Job. Y, a ver, la conclusión principal rompe absolutamente todos los esquemas tradicionales.
Sí, sí, totalmente.
Llevamos siglos mirando al sospechoso equivocado, porque la cultura popular ha convertido este relato antiguo en, no sé, en el símbolo supremo del aguante, ¿verdad?
Claro, en la paciencia de Job.
Exacto, como una especie de prueba de resistencia, donde un individuo es juzgado por el universo pues para ver hasta dónde puede soportar el dolor. Pero el análisis de Walton es tajante aquí. Job no está a juicio.
No, para nada. Y fíjate que pensar que el individuo está a juicio es como leer una novela de misterio fijando la atención en el detective en lugar del asesino.
¡Madre mía, qué buena analogía!
Obliga al lector a malinterpretar cada pista. Si uno elimina esa idea preconcebida de que el libro examina la paciencia o la resistencia de un hombre, el panorama cambia drásticamente.
¡Claro!
El texto intenta resolver algo muchísimo más profundo. O sea, ¿cómo pensar correcta y apropiadamente sobre Dios cuando ocurre un desastre?
Ya.
La gran incógnita no es por qué sufre una persona en particular, sino cómo funciona realmente el engranaje del mundo y cuál es la naturaleza de la deidad que lo administra.
Lo cual plantea, bueno, un cambio de lente radical para nuestra exploración de hoy. O sea, pasar de este es un libro sobre un pobre hombre sufriendo a este es un libro sobre cómo opera el universo cuando las cosas salen mal, requiere dejar atrás muchísimos clichés. Yo misma estaba equivocada con esto.
Es lo normal, sí. Todos hemos crecido con esa idea.
Y me encanta la terminología que usa Walton en sus apuntes, porque él habla de explorar textualmente las políticas de Dios.
Las políticas, exacto.
Automáticamente esto hace pensar en el manual de operaciones de, digamos, una enorme corporación multinacional. Imaginemos por un momento que el mundo entero es la empresa.
Vale.
Cuando sobreviene una crisis financiera incomprensible y los empleados de la base, que han sido impecables, empiezan a ser despedidos, a perder sus casas y a pasarlo francamente mal, sin ningún motivo lógico, el instinto básico no es la autoculpa.
Desde luego que no.
La mirada se dirige a la planta más alta del rascacielos para cuestionar directamente las políticas del CEO.
Y es que el ser humano necesita imperiosamente que las reglas del juego tengan sentido, ¿sabes? Existe un dilema clásico en la experiencia humana que este texto aborda frontalmente. Un dilema que en la antigüedad estaba aún más arraigado a través de lo que se conoce como el principio de retribución.
Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cómo funcionaba ese principio exactamente?
Pues la mentalidad antigua dictaba una ecuación muy sencilla. O sea, si eres bueno, la deidad te bendice con prosperidad. Y si eres malo, pues te castiga con calamidades.
Causa y efecto, puro y duro.
Exacto. Pero claro, cuando la experiencia rompe esa ecuación y el sufrimiento golpea a los justos de forma incomprensible, la mente busca inmediatamente a quién responsabilizar. Y al ser la deidad la figura a cargo de la maquinaria del universo, cuestionar su manual de operaciones es el paso natural.
Ya, claro.
Lo fascinante aquí es que la gran aportación del texto no es huir de esa auditoría de las políticas cósmicas, sino llevarla a sus últimas consecuencias.
Y esa auditoría, además, se desencadena de una manera súper insospechada, porque según el análisis de Walton, el universo se enfrenta a dos acusaciones gigantescas sobre su manual de políticas y vienen de frentes totalmente opuestos.
Sí, es un debate a dos bandas.
Y la primera crítica ni siquiera proviene de un humano. O sea, la historia sitúa la acción en una especie de corte celestial, donde una figura que Walton denomina el retador o el antagonista se presenta ante la máxima autoridad.
Eso es.
Se señala a Job como el humano más justo, en plan, el empleado del mes indiscutible a nivel global. Y en ese preciso momento, el retador lanza un argumento demoledor. Pregunta, ¿acaso Job sirve a Dios por nada?
Buf. Es que analizar esa pregunta detiene la respiración.
Totalmente.
Porque a primera vista, parece un dardo dirigido exclusivamente a la moralidad de Job, ¿verdad?
Como una simple acusación de hipocresía personal.
Sí, como diciendo, este solo es bueno por interés. Justo. Pero el análisis de Walton profundiza en las implicaciones estructurales de esa frase. O sea, el retador está lanzando una crítica feroz a las políticas del universo entero. El argumento central es que mantener una política de recompensar constantemente a las personas justas con prosperidad, salud y éxito incesante, en realidad es un error estratégico monumental.
Claro. Pero es que esto parece contraintuitivo. Porque, a ver, si analizamos el comportamiento humano, toda nuestra sociedad está construida precisamente sobre esa estrategia.
Sí, usamos el refuerzo positivo sin parar.
En todas las capas de la civilización. O sea, al criar a un niño, si recoge su habitación, recibe un premio o una felicitación. El entrenamiento de los animales domésticos funciona exclusivamente con recompensas.
Exactamente. ¿El premio por hacerlo bien?
En el mundo corporativo que decíamos antes, si un empleado supera sus objetivos de ventas, pues se le concede un bono a fin de año. Premiar el buen comportamiento es, desde la perspectiva humana, la mejor y más lógica de las políticas. Por eso cuesta tanto ver dónde radica el fallo en recompensar a los buenos.
Bueno, a ver, desde el prisma de la psicología conductual humana, el refuerzo positivo es sumamente eficaz para moldear hábitos, eso sin duda. Nadie lo niega.
Claro.
Pero el retador eleva el debate al plano de la moralidad absoluta y la virtud desinteresada. Su tesis sostiene que si el universo funciona como, digamos, una máquina expendedora, donde la moneda de la buena conducta garantiza siempre el premio de las bendiciones, pues está entrenando a la humanidad para convertirse en mercenarios morales.
Uf, mercenarios morales. ¿Qué concepto más duro?
Es durísimo. La política del refuerzo positivo constante y garantizado otorga un motivo ulterior para la rectitud.
O sea que, en ese escenario, portarse bien pierde todo su valor intrínseco. Se transforma en, bueno, en un simple cálculo de rentabilidad.
Ese es el núcleo del peligro. Si las personas justas pasan suficiente tiempo recibiendo beneficios, terminan amando los beneficios, no la rectitud en sí.
Ya, claro.
El retador expone que esa política es completamente subversiva, porque corrompe las verdaderas motivaciones de fondo. Cuanto más atractiva es la recompensa, menos importa la verdadera virtud.
Es decir, la persona no ama a la deidad ni le importa el bien común. Lo que de verdad ama es la tarjeta de crédito corporativa que financia su estilo de vida, por seguir con la analogía.
Exacto, es una acusación de corrupción sistémica. El retador plantea que, bajo ese manual de políticas, la deidad no tiene adoradores genuinos ni personas justas, solo tiene clientes satisfechos. O peor, gente que ha sabido encontrarle las cosquillas al sistema para sacar tajada.
Madre mía, es un golpe directísimo al ego humano y a la estructura misma del cosmos. Y según entiendo de las notas que estamos repasando, esta duda sobre las motivaciones ocultas y el peligro de los beneficios no es un invento aislado del libro de Job.
No para nada.
Walton rastrea esta misma tensión en otras partes fundamentales de los textos antiguos, lo cual demuestra que era una preocupación teológica y filosófica de primer orden en aquella época, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que el texto de Génesis 22 es el paralelo perfecto que cita Walton aquí. Es la famosa narrativa donde se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac.
Una historia complicada y suave, por cierto.
Muy compleja, sí. Pero es fundamental entender la mecánica de esa historia bajo esta lente. A Abraham se le ha prometido que a través de Isaac construirá una gran nación. Ese es el inmenso beneficio, la gran recompensa material y social de su alianza.
Su gran bono de fin de año, digamos.
Exactamente. Entonces, cuando se le pide que lo sacrifique, lo que realmente se está poniendo a prueba no es su tolerancia al dolor por perder a un hijo, sino sus motivaciones.
Ah, claro, claro.
Porque si elimina al hijo, elimina la promesa. Elimina el beneficio de raíz. La pregunta subyacente es la misma que con Job. ¿Seguirá Abraham siendo leal y obediente cuando la recompensa futura desaparece por completo?
¡Wow! Es el eco exacto de la crítica del retador.
Justo. Es evaluar si la obediencia humana está indisolublemente condicionada a las promesas y a la prosperidad material.
Vale, y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque esa es solo la primera mitad de la trampa, ¿verdad?
Eso es.
Tenemos la acusación de que es una mala política que a la gente buena le vaya bien porque los convierte en mercenarios. Y justo cuando parece que el retador ha ganado el debate lógico en esos tribunales celestiales, la auditoría del manual de operaciones baja a la tierra, al lodo, a las cenizas. A Job se le retira absolutamente todo su bienestar. Y entonces entra en juego la segunda gran acusación, esta vez desde la perspectiva puramente humana.
Y el choque es brutal, porque la reacción de Job va en la dirección diametralmente opuesta a la del retador.
Claro, él lo ve desde abajo.
Exacto. Job asume el papel del empleado ejemplar que lo acaba de perder todo de manera injustificada y levanta una queja monumental. Y ojo, no es una simple lamentación por su dolor físico o emocional, que también. Es un cuestionamiento directo a la viabilidad del sistema.
A las políticas del CEO, otra vez.
Exactamente. Su postura es firme. Permitir que las personas justas, aquellas que siguen escrupulosamente las normas éticas del manual, sufran sin motivo, es una política pésima.
Y desde un punto de vista corporativo, digamos que destruye la moral del equipo por completo. Si la persona que hace todo bien, que llega a su hora, que cumple, acaba arruinada en un vertedero, pues el sistema carece de justicia o de sentido.
Pierde toda su legitimidad, claro.
Y aquí es donde la inmersión se vuelve fascinante. Porque el libro dibuja un callejón sin salida absoluto. Walton lo expone como un dilema cósmico casi imposible.
Es que no hay por dónde cogerlo.
A ver, por un lado, el retador demuestra persuasivamente que premiar a los justos es un error porque crea interesados, corrompiendo la virtud. Por otro lado, Job demuestra con igual contundencia que dejar sufrir a los justos es un error porque es inherentemente injusto y traiciona a los más leales. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer Dios aquí? No hay salida aparente.
No, es que ninguna de las dos políticas tradicionales parece sostenible. Cualquier decisión que tome la máxima autoridad parece invalidada de base.
Exacto. Si premia, malo. Si castiga, malo.
Recompensar contamina la intención. Y castigar o permitir el sufrimiento anula la justicia. Aparentemente, el CEO del universo está atrapado en una contradicción sin solución. Pero, y aquí está la brillantez de Walton, la genialidad estratégica del texto reside precisamente en utilizar este callejón sin salida como una herramienta de revelación.
¿A qué te refieres con herramienta de revelación?
Pues a que el argumento del retador nunca afirmó categóricamente que las intenciones de Job fuesen malas desde el principio. Lo que afirmó es que el sistema de prosperidad constante contamina la prueba de tal manera que resulta imposible saberlo con certeza.
Ah, vale. O sea, es como intentar evaluar científicamente si alguien aprecia a una persona por su personalidad y valores genuinos, mientras esa misma persona le está ingresando millones en su cuenta bancaria cada mes.
Exactamente.
La abundancia constante es una variable que contamina el experimento por completo. No hay manera empírica de aislar la virtud mientras esté siempre mezclada con el bienestar.
Y aislar esa variable es la clave de todo el libro. Si la prosperidad es la nube que oculta las verdaderas intenciones, la única, escúchame bien, la única herramienta diagnóstica disponible para probar empíricamente el temple real de la rectitud humana es eliminar el bienestar.
¡Guau! Es una estrategia brutal desde la perspectiva del sufrimiento humano.
Brutal, sí. Pero es lógicamente impecable dentro del debate sobre las políticas cósmicas. Apagar la máquina expendedora de beneficios es la única manera de observar cómo reacciona la verdadera virtud por sí misma.
Y esto, fíjate, nos devuelve a la premisa inicial de nuestro análisis, pero la refuerza de una manera increíble. El sufrimiento en esta obra milenaria no es un castigo, ni siquiera es una lección de moral o de paciencia.
No, para nada.
Trágicamente, es el único método disponible en el universo para refutar la teoría de que los humanos somos incapaces de amar el bien por el bien mismo. Es una relectura del texto que cambia por completo la gravedad del asunto.
Totalmente.
Pero claro, esto nos aboca al clímax inevitable de la historia, porque en algún momento el CEO tiene que bajar al lodo y dar la cara ante su empleado descontento. Dios finalmente responde a Job desde la tormenta. Y en este punto, las notas de Walton se encargan de desmantelar el último gran mito cultural sobre cómo termina esta historia, ¿verdad?
Sí, sí. Este es quizás el malentendido más extendido. El cliché teológico generalizado sugiere que el desenlace es una mera exhibición de fuerza brutal. O sea, se suele interpretar que, tras tantos capítulos de quejas y debates filosóficos súper profundos, la deidad simplemente aparece para decir, yo soy inmenso y tú eres insignificante, así que guarda silencio y métete en tus asuntos.
Lo que vendría siendo sacar la carta del poder.
Eso es.
Una respuesta dictatorial que, volviendo al mundo corporativo, pues equivaldría a un jefe dando un golpe en la mesa y gritando, las cosas se hacen así porque lo ordeno yo y punto. Fin de la discusión.
Un desastre de lideralgo, vaya.
Claro. Y para cualquiera de quienes nos escuchan que analice el texto buscando cómo lidiar con el desastre en su propia vida, esa lectura deja un sabor muy amargo. Es gélida. Lejos de consolar o explicar el mundo, pinta un universo regido por una tiranía ciega e inaccesible.
Y fíjate que si el propósito fundamental del texto es, como decíamos al principio, enseñar a pensar apropiadamente sobre Dios durante el sufrimiento, utilizar la carta del poder representaría un fracaso argumental rotundo.
Totalmente.
Intimidar a alguien no genera una relación correcta, ni explica absolutamente nada sobre el manejo del mundo. El análisis detallado de Walton sobre esos capítulos finales demuestra que esa interpretación carece de base real en el texto.
Vale, entonces, ¿qué está pasando realmente en la tormenta?
Walton argumenta que la respuesta divina no juega la carta del poder, sino la carta de la confianza y la compasión.
Vale, pero explorar la mecánica de esa carta de confianza es vital, porque la línea entre exigir sumisión ciega e invitar a la confianza puede parecer muy fina a simple vista, sobre todo leyendo el texto.
Es verdad, puede confundir.
Porque el discurso de la tormenta abruma a Job con imágenes apabullantes de la creación, del clima extremo, de bestias salvajes como el Leviatán y el Behemoth. O sea, animales que la humanidad ni puede domar ni puede entender. ¿Cómo diferencia Walton ese despliegue aparentemente intimidatorio de un simple «cállate y obedece»?
Pues la distinción clave está en el propósito de la demostración. Es innegable que las imágenes subrayan la diferencia abismal de capacidad y comprensión entre el creador y el ser humano. Eso está ahí. Pero la intención no es empequeñecer a Job por desprecio.
Ah, vale.
El mensaje estructural que Walton extrae es más bien una exhibición de competencia gerencial extrema.
O sea, le está enseñando el currículum.
Justo. Al mostrar el caos controlado de la naturaleza y la complejidad insondable del cosmos, la deidad está argumentando, digamos, observa la inmensidad y la infinita complejidad de este sistema que sostengo cada milisegundo. Posee una sabiduría y un poder que escapan por completo a tu capacidad analítica, Job, y precisamente por esa extrema competencia demostrada en la arquitectura del universo, te invito a confiar en mí. Especialmente cuando el manual de políticas en tu vida cotidiana parezca contradictorio o roto.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Básicamente, sustituye la necesidad de transparencia total por la confianza en la aptitud del gestor, ¿no?
Exactamente eso.
Y tiene una lógica psicológica profundísima. Porque cuando ocurren tragedias incomprensibles, una simple ecuación matemática o un informe exhaustivo de causalidad cósmica no aliviarían el dolor real de la pérdida de nadie. Entender los engranajes mecánicos del dolor no elimina el dolor en sí.
No, no puedes razonar con el sufrimiento de esa manera.
Claro. El consuelo y la estabilidad no provienen de tener todas las respuestas técnicas sobre la mesa, sino de conocer el carácter y la fiabilidad de quien dirige las operaciones.
Si conectamos esto con el panorama general, el objetivo último del texto, según esta interpretación de Walton, es proporcionar un marco mental de supervivencia.
Ya.
Un marco que permita al ser humano considerar al universo no como un entorno errático y caprichoso, sino como un sistema dirigido por una sabiduría digna de confianza profunda, incluso y sobre todo en las épocas más desesperadas.
Evitando así caer en el nihilismo, supongo.
Eso es, evita la conclusión destructiva de pensar que, como no entendemos por qué sufren los justos, todo el sistema es maligno o simplemente aleatorio. En medio de la oscuridad, cuando la mente humana ya no da más de sí, el texto nos muestra que hay un orden subyacente operando a un nivel que sencillamente no podemos procesar.
Porque claro, si asumiéramos que el desastre nos golpea por puro capricho o por un entretenimiento sádico del universo, sería imposible depositar ninguna esperanza en el futuro. Viviríamos en un estado de terror constante.
Sería insoportable, sí.
Esta reinterpretación forja, digamos, un ancla para la salud mental frente a lo desconocido. Es asombroso cómo nuestra exploración de hoy ha ido desmontando las piezas de lo que creíamos saber para armar una estructura muchísimo más compleja. O sea, empezamos la inmersión desenmascarando al falso sospechoso, esa idea limitante de que estábamos leyendo el juicio de paciencia de un pobre hombre víctima de una apuesta cósmica.
Y el viaje a través de los apuntes de Walton ha revelado en realidad un profundo tratado sobre las entrañas operativas del mundo, ¿verdad?
Totalmente.
Hemos analizado el inmenso peligro de los mercenarios morales y cómo la política de recompensa constante desdibuja la frontera entre la virtud genuina y el interés comercial o el egoísmo. Hemos desgranado también ese dilema imposible donde las quejas del retador y las quejas de Job convergen, demostrando de una manera bastante dura que retirar los beneficios es la única prueba de fuego viable para medir la rectitud humana.
Así es.
Y finalmente, hemos sustituido la idea de un dictador cósmico autoritario por la de un arquitecto inescrutable pero compasivo, cuyo objetivo final es cimentar la confianza del ser humano frente al caos.
Menuda reconfiguración absoluta de un texto milenario, ¿eh? Y fíjate que es precisamente esta disección de la moralidad y los beneficios lo que me deja una idea súper provocativa flotando en el aire para quienes nos escuchan. Hemos concluido hoy que el texto plantea que la única forma absoluta, innegable y empírica de demostrar la verdadera rectitud es eliminando todas las recompensas, toda prosperidad y todo el bienestar material o social.
Sí, la prueba del vacío, por así decirlo.
Pues si aplicamos esa misma lupa implacable a nuestro propio tejido social moderno, el panorama resulta un poco inquietante. Uno se plantea si de repente se erradicaran todas las recompensas por las buenas acciones cotidianas que hacemos, si desapareciera el reconocimiento público, el prestigio profesional, la admiración en redes sociales, los likes y las palmaditas en la espalda, ¿qué quedaría realmente de nuestra bondad?
Uf, gran pregunta.
Si absolutamente nadie estuviera aplaudiendo, ¿qué revelaría ese silencio sobre las motivaciones ocultas detrás de nuestra supuesta rectitud? Ahí dejo un desafío de proporciones cósmicas para meditar mientras seguimos con nuestro día a día. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión a fondo, desafiando ideas preconcebidas y atreviéndose a mirar más allá de lo evidente en estos fascinantes textos antiguos. Hasta la próxima exploración.